Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de un nuevo día. Estamos a jueves 22 de agosto. Las temperaturas han bajado tras la lluvia caída la pasada madrugada, que en algunos casos ha sido incluso en forma de granizo. Ahora mismo tenemos 16 grados en la sierra, 18 en la capital y 17 en la zona sur. Hoy las máximas subirán un poco y alcanzaremos ya en muchos puntos otra vez los 32 grados. Como consecuencia de las tormentas de esta noche, el servicio de emergencias 112, Comunidad de Madrid, ha recibido más de un centenar de llamadas, sobre todo procedentes de la capital y de municipios de la zona suroeste. Pilar Rodríguez es la portavoz de emergencias Comunidad de Madrid 112.
134 avisos relacionados con incidentes provocados por las tormentas es lo que ha gestionado Madrid 112. La mayoría de esos avisos procedían de la zona suroeste de la región y también de Madrid capital. La mayoría se debe a caída de ramas y árboles, así como inundaciones. Y todos estos incidentes lo que han provocado es más de medio centenar de salidas por parte de bomberos de la Comunidad de Madrid. Salidas que se han prolongado hasta bien entrada la madrugada.
El brote de listeriosis sigue en aumento y ya son 150 los casos confirmados, la mayoría de ellos en Andalucía, de personas que han consumido carne mechada contaminada. El número podría incrementarse por los que se encuentran bajo sospecha en distintas comunidades autónomas. En el caso de nuestra región, de los 6 casos que están en estudio, solo ya hay ingresado un bebé, ya que fue su madre la que pudo haber tomado carne contaminada antes de que naciera. Juan Martín Fernández es el director general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad madrileña.
Fue el caso del bebé, ya sí, efectivamente ya se confirmó que sufrió listeriosis. Lo que no se ha confirmado todavía, porque eso es bastante más lento, es si la cepa que el bebé tuvo, o la infección que tuvo, corresponde o no al brote. Porque para eso hay que hacer tipificación molecular y es algo más complejo. No va a haber más contagios porque los productos se han retirado. Lo que sí que va a haber, así con plena seguridad, es más pacientes que consumieron la carne hace ya semanas.
Hoy el diario El Mundo cuenta que la Junta de Andalucía puso en marcha la alerta sanitaria por listeriosis un mes después de que se detectara un aumento anormal en el número de casos. Este periódico ha tenido acceso a un informe interno de la Consejería de Sanidad Andaluza que pone en cuestión la versión oficial de la Junta, que defiende haber actuado con celeridad. La crónica política viene marcada por la petición que ha realizado PP y Ciudadanos para que Pedro Sánchez dé explicaciones en el Congreso sobre la gestión de la crisis del Open Arms. Mientras el presidente del PP, Pablo Casado, considera urgente que haya una política de Estado sobre esta cuestión, Begoña Villacís, de Ciudadanos, acusa a Sánchez de no tener claro qué política migratoria quiere llevar a cabo.
Nos estamos centrando en lo que son las anécdotas más allá de lo más importante, que son las líneas generales. ¿Cuál es la política de España? ¿Qué es lo que está haciendo España para atender o no? ¿Qué es lo que está haciendo en Europa para hacer representar sus intereses y también los intereses de tantas y tantas personas? Es lo que nos parece que falta realmente, que estamos constantemente hablando del Open Arms en un caso, del Aquarius en otro caso, y parece que son casos aislados cuando en realidad es un caso único, es un caso que no está siendo tratado.
Vox ha ido más allá y ha denunciado a la ONG ante la Fiscalía, ha pedido como medidas cautelares la inmovilización del barco y la detención de su capitán. El gobierno español no descarta que Open Arms pueda ser sancionado con 900.000 euros, ya que el buque no tenía licencia para rescatar a personas. Margarita Robles, la ministra de Defensa, ha defendido la actuación del gobierno y el envío a Lampedusa del buque Audaz de la Armada Española.
La decisión final que se tomó de enviar un buque de la Armada era por razones absolutamente humanitarias, una situación de emergencia, y desde ese punto de vista nos congratulamos de que la Fiscalía italiana haya puesto fin a esa violación que se estaba produciendo del derecho humanitario por parte del ministro Salvini.
y un mes le queda a Pedro Sánchez para conseguir los apoyos necesarios para su investidura, o si no, iremos a nuevas elecciones en noviembre. La fecha tope es el 23 de septiembre y las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos son palpables. Los socialistas siguen diciendo que la opción de gobierno de coalición no está ya sobre la mesa, mientras que Unidas Podemos insiste en ello, en su última propuesta. El líder del PP, Pablo Casado, pide a Sánchez que diga si quiere una repetición de elecciones.
Nos da la sensación de que el Partido Socialista da un portazo a Podemos simplemente por estrategia electoral. Y lo que le pedimos es que ya diga si lo que quiere es ir a elecciones y nos ahorre este mes que queda hasta el 23 de septiembre.
Por cierto, que Pedro Sánchez, después de unos días de descanso en Doñana, retomará hoy su actividad pública con un viaje a Gran Canaria para seguir la evolución del incendio declarado el pasado sábado. El incendio se encuentra ya estabilizado, aunque se mantiene en nivel 2, ya que no se descarta que se pueda reactivar algún frente. Ángel Víctor Torres es el presidente de Canarias y ha recordado que este ha sido el tercer incendio que ha azotado a esta isla en tan solo 12 días.
12 días de calvario en la isla de Gran Canaria. Y es verdad, han estado los Gran Canarios afectados porque tenían el incendio encima de sus casas con el corazón en un puño y con el alma encogida. No han estado solos. El daño medioambiental está ahí. Han sido 10 municipios que lo han sufrido de manera directa. El resto han estado al lado de ellos, cediendo espacios que han sido desalojados, siendo Gran Canaria, como decía el presidente del Cabildo, una piña, ¿no?
En un momento les contamos más. Ahora, en Buenos Días Madrid, lo que hacemos es mirar al tráfico. Sepamos cómo amanece este jueves en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, lo hace con tranquilidad ya que no hay complicaciones en ninguno de los accesos a la capital madrileña, tanto de entrada como de salida, ni en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, aprovechamos para recordarles que del 23 al 26 de agosto se recomienda evitar la entrada a Francia por el País Vasco y Navarra, ya que pueden encontrar retenciones y cortes de tráfico por la celebración de la cumbre del G7 en Biarritz.
No hay incidencia a destacar tampoco, ni en la red de cercanías ni en la de metro. Las 7 de la mañana y 7 minutos. Enseguida nos centramos en la actualidad de la Comunidad de Madrid. Antes nos ocupamos de la crisis abierta por el Open Arms, que no ha acabado con la llegada del grupo de inmigrantes a la costa de Lampedusa. La ONG se podría enfrentar a una multa de hasta 900.000 euros, ya que no tiene permiso para rescatar personas en el mar. Además, el Partido Popular y Ciudadanos han pedido la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso para que dé explicaciones por la gestión de este caso. Paloma Nolasco.
Populares y Ciudadanos piden que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, comparezca urgentemente en el Congreso. Pablo Casado y Begoña Villacís quieren explicaciones sobre la gestión del gobierno español durante el conflicto.
Tiene que haber una política de Estado, entre otras cosas, con el principal partido de la oposición. Y sobre todo porque en este caso se ha demostrado una mala planificación a la hora de negociar y de tener un papel protagonista en Europa, sobre todo con el gobierno italiano, ya que el buque de Open Arms es de bandera española. Unos bandazos que son el peor mensaje para las mafias.
Es pedirle al presidente del gobierno que dé la cara, que explique y que nos explique a todos cuál es su política, porque lo que estamos pensando todos es que hay ausencia de política, hay ausencia de gobierno.
La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, advierte que el gobierno actuará si se infringe la ley española y celebra el desenlace.
La decisión final que se tomó de enviar un buque de la Armada era por razones absolutamente humanitarias, una situación de emergencia, y desde ese punto de vista nos congratulamos de que la Fiscalía italiana haya puesto fin a esa violación que se estaba produciendo del derecho humanitario por parte del ministro Salvini.
Mientras, Unidas Podemos, indignada por la criminalización de la ONG y demanda de Vox contra el Open Arms por favorecer la inmigración ilegal y el uso fraudulento de las leyes del mar.
El incendio de Gran Canaria se encuentra ya estabilizado y más de la mitad de los evacuados ha podido regresar a su casa. Se mantiene, eso sí, el nivel 2, ya que no se descarta que se pueda reactivar algún frente. Jesús Clemente.
Han sido 12 días de angustia, miedo y susto, dicen desde el gobierno regional. No obstante, apelan a la prudencia, porque las temperaturas subirán en los próximos días y el fuego podría encontrar en ellas y el viento aliados para reactivarse. Federico Grillo, director técnico de emergencias del Cabildo de Gran Canaria.
Está estabilizado, se considera estabilizado que el incendio está dentro de unas líneas de control. Estabilizado no significa que no pueda activarse en algún punto, que pueda incluso descontrolarse. Simplemente está cogido pues, con pinzas. Es como tener un paciente en la UVI, está en observación.
7.500 de los 10.000 evacuados han vuelto ya a sus casas y se han encontrado con la imagen de 9.200 hectáreas quemadas en un perímetro de 112 kilómetros. 10 municipios han resultado afectados, pero añadían desde el gobierno regional, el resto ha arrimado el hombro y la isla ha sido una piña. La Guardia Civil centra las pesquisas del incendio en saber la causa que lo originó, sin definir aún si fue un qué o un quién. Sobre una posible responsabilidad e incluso voluntariedad humana se ha pronunciado precisamente Pablo Casado, que ha visitado hace unas horas la zona afectada. El líder del PP aboga por incrementar la pena contra pirómanos.
A raíz de esos pirómanos, también queremos recordar nuestra propuesta para ampliar la prisión permanente revisable a los delitos de lo que ya se denomina terrorismo ambiental, es decir, aquellos pirómanos que acaban causando muertes o acaban causando estragos.
Este incendio de Gran Canaria es el más importante de los declarados en España desde el año 2012.
Tras sus vacaciones en Doñana, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, retoma hoy su actividad pública con un viaje precisamente a Gran Canaria para seguir la evolución del fuego. A un mes de la fecha tope para que pueda conseguir los apoyos necesarios para ser investido presidente y después de rechazar la última propuesta de Unidas Podemos en la que se sigue apostando por un gobierno de coalición, Sánchez se va a seguir reuniendo con colectivos sociales. Noelia Antoria.
Pedro Sánchez volvió ayer de vacaciones, hoy visitará la zona afectada por el fuego en Gran Canaria, el viernes presidirá el Consejo de Ministros y durante el fin de semana está invitado en Biarritz a la cumbre del G7. La agenda revela que esta semana tampoco activará los contactos para intentar una segunda investidura y eso que a partir del viernes solo le quedará un mes para lograr los apoyos necesarios. Los de Unidas Podemos no los tendrá porque los morados insisten en un gobierno de coalición y en el PSOE quieren un ejecutivo monocolor. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, considera en la SER que la postura de los de Pablo Iglesias supone un órdago.
Eso es un órdago impositivo. Eso es una posición absolutamente a blanco y negro. Eso se compadece muy poco con tener un sentido constructivo de la política española vista desde la izquierda.
El dirigente de Podemos, Pablo Echenique, justifica mantener la apuesta por el ejecutivo de coalición.
La gente ya no vota mayorías absolutas, con lo cual básicamente hay dos opciones. Que vuelva a haber una mayoría progresista y que el PSOE vuelva a depender de los votos de Unidas Podemos, o que haya una mayoría de derechas, Pablo Casado sea presidente, haya ministros de Ciudadanos y a lo mejor ministros de Vox.
El líder del PP, Pablo Casado, presiona a Sánchez para que acepte la coalición con Unidas Podemos.
Hoy se ha conocido que en La Rioja se desbloquea la negociación del gobierno y pacta el Partido Socialista con Podemos. Entonces, claro, mi pregunta es por qué lo que es válido en 6 autonomías, en Canarias, en Aragón, en La Rioja, en Baleares, en Comunidad Valenciana, no es válido a nivel nacional.
Casado quiere que Sánchez aclare si su única estrategia es convocar elecciones.
El presidente del Parlamento de La Rioja, Jesús María García, comenzará hoy su ronda de contactos con los portavoces de los distintos grupos de cara a la investidura de la candidata socialista Concha Andreu, tras el acuerdo alcanzado en esa región entre PSOE, Podemos e Izquierda Unida, Julio César Cobos.
Un acuerdo progresista y de izquierdas, así lo han rubricado Partido Socialista, Podemos e Izquierda Unida. Del acuerdo alcanzado, Podemos entrará en el gobierno riojano en la Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos. Y falta concretar quién será la titular de ese cargo. Raquel Romero, por la formación morada, y Enar Moreno, por Izquierda Unida, se felicitaban por ese apoyo a un gobierno de izquierdas.
Es un acuerdo necesario para La Rioja, es un acuerdo que acaba con 24 años de gobierno de la derecha, del Partido Popular.
Apostar por un gobierno que mejore la vida de los y las riojanas.
La socialista Concha Andreu gobernará sin la presión de una moción de confianza. Estaba dispuesta a haber ido a nuevas elecciones, pero ha apostado por un gobierno estable y duradero.
Tenemos muchas ganas de poner en marcha un gobierno estable, para que las riojanas y los riojanos estén tranquilos, sigan trabajando y no se preocupen de la inestabilidad. Una moción de censura en un equipo que quiere trabajar con estabilidad no cabe.
El nuevo gobierno trabajará por el desarrollo sostenible, lucha contra el cambio climático y el impulso de una política fiscal justa. Será un gobierno paritario, siendo el jueves 29 la toma de posesión en los exteriores del Parlamento riojano.
La Generalitat de Cataluña ha anunciado que se va a querellar contra el Gobierno central por el impago de los adelantos del modelo de financiación de este año y que ascienden a 1.317 millones de euros. Lo ha anunciado el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
Pediré al Gobierno de Cataluña que me autorice a presentar un recurso contencioso administrativo ante los tribunales correspondientes para que se haga efectiva la transferencia del incremento de recursos de los gastos de financiación de este 2019 y que se haga con la máxima celeridad, dinero que ya se ha recaudado y que ya han pagado ciudadanos, empresas y trabajadores de Cataluña y, por tanto, que están en la caja del Gobierno español. Invito al resto de las comunidades autónomas a hacer lo mismo. A fer el mateix.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y cuarto de la mañana. Momento de centrarnos en la información más cercana, la de la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, David. Rayos, truenos, lluvia y granizo. Así se resume esta pasada noche esas tormentas de verano que han sido las auténticas protagonistas en Madrid, tanto en la capital como en localidades limítrofes, sobre todo en el sur de la región. Se han producido fuertes lluvias que han exigido a los bomberos de la comunidad emplearse a fondo para retirar árboles y ramas caídas, achicar agua y atender daños estructurales en edificios. Pilar Rodríguez es portavoz de Emergencias 112.
134 avisos relacionados con incidentes provocados por las tormentas es lo que ha gestionado Madrid 112. La mayoría de esos avisos procedían de la zona suroeste de la región y también de Madrid capital. La mayoría se debe a caída de ramas y árboles, así como inundaciones. Y todos estos incidentes lo que han provocado es más de medio centenar de salidas por parte de bomberos de la Comunidad de Madrid. Salidas que se han prolongado hasta bien entrada la madrugada.
Por su parte, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han recibido alrededor de 70 avisos entre las 10 y media y la medianoche, fundamentalmente relacionados con inundaciones en sótanos y en rotondas, así como balsas de agua y caída de ramas de árboles en diferentes zonas de la ciudad. No ha habido que lamentar ningún herido. Pero después de la tormenta no ha llegado la calma, porque la noche ha sido también aprovechada por los ladrones. Varios de ellos, que viajaban a bordo de un BMW, han asaltado a las 2:30 de esta madrugada la cafetería de una gasolinera situada en la avenida del Consejo de Europa, en el número 2, junto al Parque Juan Carlos I. Tres empleadas se encontraban dentro, dos han tratado de esconderse en el túnel de lavado, mientras que una de ellas le explicaba a la policía por teléfono qué es lo que estaba viendo y qué es lo que estaba ocurriendo.
Sí, nos escondimos en el túnel, bueno, la escondí realmente a ella en el túnel, y yo mientras hablaba con la policía, pues, y vi que era un BMW gris. Y nada, le iba contando a la policía lo que me iban diciendo.
Pese a todo, los ladrones han roto el cristal de la cafetería, han reventado las dos tragaperras y han huido con el botín. Prisión provisional para el hombre acusado de grabar partes íntimas de más de 500 mujeres sin su consentimiento para posteriormente publicarlas en páginas pornográficas. Actuaba a diario en el metro de Madrid y en los trenes de cercanías. Algunas de sus víctimas son menores y la policía dice que es uno de los mayores depredadores de intimidad con los que se ha encontrado. La crónica es de José Luis Urgel.
El arrestado de 53 años utilizaba un teléfono móvil acoplado a una mochila para grabar a las mujeres por debajo de sus faldas y vestidos. Este modus operandi se conoce como upskirting, una práctica que se ha extendido por toda Europa. El detenido no solo grababa imágenes de cuerpo entero y partes íntimas, como los glúteos o la ropa interior, también grababa los rostros de las víctimas. Según los investigadores, actuaba a diario de manera compulsiva en el metro, en trenes de cercanías o incluso en supermercados. Roberto Fernández, inspector jefe de la unidad de ciberdelincuencia.
Él ha llegado a grabar pues tanto en el tren como en el suburbano, llegado incluso a seguirlas al exterior, las seguía incluso al interior de algún supermercado, también se introducía en corrillos, en vía pública, pues en zonas como en la Puerta del Sol, donde hay gran afluencia de gente.
había publicado hasta 283 vídeos en páginas porno que suman millones de visualizaciones y en los que aparecen 555 víctimas. 29 mujeres ya han sido identificadas, algunas de ellas menores de edad.
Contaba con más de 3.500 suscriptores a su perfil. Había tenido todos los vídeos que él subió a la página web, tuvieron casi 85.000 visitas y las visualizaciones, casi 1.400.000 visualizaciones de todas las publicaciones que él tenía.
Los agentes han detenido al autor de los hechos mientras grababa a una mujer por debajo de su vestido en el metro de Madrid. El hombre ya se encuentra en prisión.
Y quien también se encuentra ya en prisión es el asesino de la cirujana María Pilar Cardeñoso, después de reconocer ante el juez la autoría del crimen. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que Vox acudirá a la reunión que se va a celebrar en el mes de septiembre para abordar medidas contra la violencia machista. Todo tras la ausencia sonada de este partido durante el minuto de silencio convocado por la muerte de María Pilar. Mar García.
Lo marca como prioridad la vicealcaldesa Begoña Villacisa, a la que le ha tocado salir en defensa del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Yo al señor Almeida sí que le he escuchado decir violencia machista, sí que se lo he escuchado, a lo mejor no lo sabe, en otras ocasiones sí, pero que nadie le quepa ninguna duda de que este ayuntamiento va a ser firme en combatir la violencia machista.
Aunque ausente en el último minuto de condena, Vox, afirma el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, José Aniorte, va a acudir a la reunión convocada para poner freno a una estadística de muertes.
Esto ya tenemos concretada esa reunión con Vox, igual que con todos los partidos políticos esta primera semana de septiembre. Y han recibido también nuestras 15 propuestas para hacer una hoja de ruta común en torno a esas 15 medidas prioritarias para desarrollar plenamente el Pacto de Estado en la ciudad de Madrid. Y yo creo que no habrá problema para poder llegar a consensos en torno a medidas concretas, que al final es lo que necesita la ciudadanía.
Con 15 medidas concretas espera el gobierno que la unidad para frenar los asesinatos y ayudar a las víctimas de violencia machista esté asegurada.
Y ahora hablamos del brote de listeriosis, porque la Consejería de Sanidad estudia un total de 6 casos sospechosos del brote por consumo de carne mechada. Se trata de 5 adultos que ya se encuentran en sus domicilios y de un bebé de pocos meses que se encuentra ingresado. Todos ellos habían consumido el producto en Andalucía, menos la madre del niño ingresado, que lo hizo aquí en Madrid, Raquel Grela.
De las 6 personas que podrían estar relacionadas con el brote, solo una mujer embarazada sin síntomas consumió la carne en Madrid en julio. Su hijo nació en agosto y es el único ingresado, pero evoluciona favorablemente y el resto de pacientes ya están en sus domicilios. Juan Martín Fernández, director general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, lo explica en Madrid Directo.
Fue el caso del bebé, ya sí, efectivamente ya se confirmó que sufrió listeriosis. Lo que no se ha confirmado todavía, porque eso es bastante más lento, es si la cepa que el bebé tuvo, o la infección que tuvo, corresponde o no al brote, porque para eso hay que hacer tipificación molecular y es algo más complejo.
Los análisis de sangre confirmarán en los próximos días si el contagio está relacionado con el brote de listeriosis. La Consejería de Salud de Andalucía ha ordenado retirar todos los productos cárnicos elaborados por la empresa fabricante La Mecha. Por ello, no habrá nuevas infecciones. Eso sí, no se descarta la aparición de nuevos casos, ya que el periodo de incubación es muy variable. La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha señalado que se están realizando inspecciones para conocer de dónde ha venido el error.
Ahora pues se trata de hacer las inspecciones y las indagaciones que tienen que hacer evidentemente los funcionarios correspondientes de la Junta de Andalucía, porque esto es una competencia autonómica, y conoceremos exactamente dónde se ha producido el fallo.
De momento, Sanidad ha confirmado 150 casos de listeriosis, la mayoría en Andalucía, donde se ha registrado una víctima mortal. Las personas contagiadas en Cataluña, Extremadura, Canarias y las dos Castillas también habían consumido carne mechada en alguna de las provincias andaluzas o procedente de estas.
El nuevo consejero de Políticas Sociales, Familias y Natalidad, Alberto Reyero, va a visitar hoy el centro de menores de Hortaleza, donde, como saben, se han producido agresiones verbales y físicas a educadores y personal de seguridad. El último episodio vivido allí se refiere a un menor de 17 años al que se está buscando porque podría tener tuberculosis. Según publica hoy el diario El Mundo, la Policía Nacional ha emitido una alerta después de que este menor extranjero no acompañado se marchara de forma voluntaria del centro. En la alerta se dan los datos personales del chaval y se recomienda a los agentes que extremen las medidas de autoprotección en caso de localizarlo, porque podría tener, como decimos, tuberculosis. Según fuentes de la comunidad que cita el periódico, a todos los menores se les hace la prueba de la tuberculina al llegar, pero dar positivo no significa que necesariamente padezcan la enfermedad. También subrayan que en caso de que los valores sean altos, el médico del centro acude inmediatamente con el menor al centro hospitalario de referencia. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Madrid asegura que los recursos del consistorio en materia de inmigración están saturados porque dice que atiende en estos momentos a casi 1.000 personas, pese a que el gobierno central es quien debería hacerse cargo de ellos, que son refugiados o están en proceso de asilo. Gloria Risco.
Y es que en estos centros se atienden a cerca de 980 personas y los trabajadores no dan abasto. Es lo que asegura Pepe Aniorte, delegado del área de Familia, Igualdad y Bienestar Social.
Los recursos del Ayuntamiento de Madrid ya están saturados, de hecho. O sea, ahora mismo seguimos con entre 980 personas, que son al final refugiados o en proceso de asilo, que están siendo asumidos por el Ayuntamiento de Madrid cuando debería ser por el Ministerio. La verdad es que aquellas reuniones que tuvimos con la Secretaría de Estado fueron muy positivas, hemos trabajado ahí codo a codo con ellos de forma muy colaborativa y esperamos seguir trabajando en ese sentido como estamos trabajando hasta ahora.
Por su parte, la vicealcaldesa Begoña Villacís ha indicado que es el gobierno central el que debería hacerse cargo de estas personas que son refugiados, dice, o que están en proceso de asilo.
Porque tenemos que asumir gran parte de la atención que debería asumir el gobierno central, es decir, las competencias del gobierno central las estamos asumiendo nosotros y eso no puede ser así. Creo que tenemos que trabajar todos codo con codo para evitar que la gente pues tenga que dormir en la calle, ¿no? Pero insisto, las competencias son las que son, las competencias en materia de refugio son del gobierno.
Declaraciones de ambos durante una visita al Centro de Atención a la Familia de Alonso Martínez.
A las 7 de la mañana y 25 minutos queremos saber cómo viene la prensa del día. Y en concreto lo que cuentan los periódicos en sus ediciones de Madrid. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días. El Mundo titula Un depredador sexual en el metro. La policía atrapa en el suburbano a un hombre de 53 años que grabó las partes íntimas de 555 mujeres y subió las imágenes a una web pornográfica. Actuaba a diario y de forma compulsiva y no se lucraba con las filmaciones. Otros temas, prisión para el asesino de la cirujana tras admitir el crimen. El avión cayó durante 15 segundos, dicen los ocupantes. Pensábamos que íbamos a morir. Otro tema, Getafe multará con 1.500 euros el picnic en los parques o tirar pipas. El diario ABC titula Los gigantes del comercio chino aterrizan en la Comunidad de Madrid. Las primeras 24 horas de Díaz Ayuso como presidenta de Madrid. 5 detenidos por una reyerta entre clanes en el puente de Vallecas. El diario La Razón, Guarro 88 o Jaguar Latino. Los perfiles que se esconden tras el upskirt. Detenido un hombre que grabó a 555 mujeres por debajo de la falda en el metro. El alcalde de Coslada, el primero de la legislatura que irá a juicio. Guerra entre abogados y civiles por el servicio de orientación jurídica. Y el diario El País, Toledo, el hogar asequible a los ancianos madrileños. 5 detenidos y una herida leve en un tiroteo de Vallecas.
Seguro que le han reconocido. Hoy cumple 58 años el músico, compositor y productor argentino Andrés Calamaro, alma del grupo Los Rodríguez y con una prolífica carrera posterior en solitario. Convertimos en música del día hoy una de sus canciones más coreadas, Te quiero igual.
Te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Pero igual te quiero, no me gusta esperar, pero igual te espero, primero te quiero, igual te quiero, me dejaste el florero y te llevaste la flor, pero igual te quiero, me dejaste el vestido y te llevaste.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora un accidente en la 4 a la altura de Valdemoro genera retenciones de entrada a la capital madrileña. Más dificultades en sentido Madrid, en la 2 en Torrejón de Ardoz y la 6 a la altura de Las Rozas. En la M40, densidad circulatoria en Vallecas, Vicálvaro y Coslada hacia la 2 y en Villaverde, dirección A4 y Barrio de la Fortuna hacia la autovía de La Coruña. En el resto de la red vial madrileña en este momento se circula sin problemas.
Conozcamos también cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. En el interior y en concreto en la M30 tenemos que destacar un tráfico más complicado, más lento en la franja próxima a Moratalaz hasta rebasar el puente de Ventas en el sentido norte. Pero en la zona sur, en concreto en el acceso inmediato de la avenida Andalucía, al nudo sur de la M30, ahí hay un percance que provoca un pequeño estrechamiento de calzada, pero dificulta bastante el acceso, la entrada por ese punto. Avenida de Andalucía, repetimos, próxima, la zona próxima a la M30. En lo que respecta al interior de la ciudad, de momento se circula bien, no tenemos que destacar complicaciones. Eso sí, siguen las obras en distintas zonas de la ciudad. Concretamente hoy hay obras urgentes del canal en la calle Génova. No hay problemas, pero tan solo hay un carril libre en sentido Plaza de Colón. Por lo tanto, recomendamos circular con prudencia por ese punto.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de cercanías. Llevamos desde las 7 en punto de la mañana en Buenos Días Madrid contándoles lo más importante de este jueves 22 de agosto. Y ya hemos llegado a las 7 de la mañana y 32 minutos. El verano nos empieza a recordar que septiembre está a la vuelta de la esquina. Las tormentas de la pasada noche en la región han provocado más de un centenar de llamadas al teléfono 112 Emergencias Comunidad de Madrid. Las intervenciones han sido sobre todo por inundaciones y caída de ramas. En algunos puntos la lluvia ha estado incluso acompañada de granizo. El brote de listeriosis sigue en aumento. Ya hay 150 casos confirmados, la mayoría en Andalucía, tras consumir carne mechada contaminada. La cifra podría ir en aumento porque hay muchos casos todavía en observación. En nuestra región, de los 6 casos en estudio, solo un bebé, cuya madre podría haber tomado la carne contaminada antes de que naciera, permanece en estos momentos ingresado. Este jueves hay otros asuntos que van a ser noticias. Los avanzamos ya con Ángela Beato.
Hoy reaparece el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, después de sus vacaciones en Doñana. Va a retomar su actividad pública con un viaje a Gran Canaria para seguir la evolución del incendio que se declaró el pasado sábado y que ya está prácticamente estabilizado. Sobrevolará la zona para ver los efectos del fuego y visitará con el ministro de Agricultura el puesto de mando avanzado. Otro ministro del Gobierno en funciones, el de Interior, Fernando Grande Marlaska va a presidir este jueves en San Sebastián la constitución del Centro de Coordinación Operativo, el CECOR, con motivo de la cumbre del G7 que se celebra el fin de semana en Biarritz, Francia. Van a blindar toda la zona para evitar sorpresas. Por cierto, que el anfitrión de esta cumbre, Emmanuel Macron, va a recibir al primer ministro británico Boris Johnson, que ayer ya estuvo intentando convencer a Merkel de renegociar el acuerdo del Brexit, y hoy va a hacer lo propio con el presidente francés. La crisis del Open Arms sigue coleando. Hoy hay convocada una concentración frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en señal de solidaridad con los barcos que rescatan a migrantes en el Mediterráneo y para exigir una respuesta a la Unión Europea ante la crisis humanitaria. Por cierto, que a la espera de que la Comisión Europea decida el reparto de los migrantes del Open Arms, el buque Audaz sigue rumbo a Italia. Seguro que hoy la vicepresidenta Carmen Calvo vuelve a referirse a este conflicto cuando visite en Córdoba un centro de acogida humanitaria destinado a mujeres africanas y a sus hijos. Y una más de la agenda ministerial: la titular de Defensa, Margarita Robles, recibe en su ministerio a 5 de los jefes de misiones internacionales en las que participa España, dentro de los actos que se están desarrollando con ocasión de los 30 años de participación española en misiones en el exterior. En La Rioja cuentan los días que les faltan para tener nuevo gobierno. El presidente de su parlamento se reúne con los portavoces de los partidos para consultar sobre la investidura de la candidata socialista, Concha Andreu. También en esta jornada las bases de PSOE y de Podemos pueden pronunciarse sobre el acuerdo de gobernabilidad alcanzado con Izquierda Unida. En Madrid, el próximo domingo abre sus puertas en el Centro Comercial Xanadu la primera tienda física en España de AliExpress, pero como aperitivo está previsto que la compañía celebre este jueves una preapertura con la asistencia del director de operaciones en España. Y termino con un par de citas deportivas que serán noticia hoy. Tenemos partido amistoso de baloncesto en el Wizink Center. Se enfrentan España y República Dominicana en un encuentro preparatorio para el Mundial de China. Y además esta tarde en el Castillo de Moraira se celebra la gala de presentación de los equipos que van a participar en la Vuelta Ciclista a España, que comienza el próximo sábado en Torrevieja.
Y de la actualidad económica, ¿qué asuntos debemos tener hoy presentes, Pablo López?
Pues vamos primero con la bolsa, David. Ayer subía cerca del 1% y recuperaba los 8.700 puntos. Sigue rodeada de incertidumbre y de miedos a pesar de la subida de ayer, y parece que va a tardar en encontrar una tendencia clara hasta que se confirmen o se disipen los nubarrones que amenazan a la economía. La apertura de hoy señala color rojo, al menos en los primeros compases de sesión. Y ayer hablábamos de la balanza comercial. Vamos a diseccionarla. Por encima se confirma un déficit de 14.711 millones de euros, es decir, importamos más de lo que exportamos, pero dejan un sabor agridulce. Lo dulce está en que suben tanto exportaciones como importaciones, aunque se están ralentizando, es decir, seguimos vendiendo, se demandan nuestros productos y seguimos comprando, es decir, hay demanda por parte de familias y empresas. La parte amarga, han caído un 5,7%, una de nuestras exportaciones estrella, los coches, y doble ración de Economía y Justicia. Por un lado, Genaro García irá a juicio por el caso Gowex. Su gestión al frente de la empresa dedicada a la implantación de redes Wi-Fi de libre acceso supuso inventar los flujos de ingresos de la empresa durante años. El escándalo saltaba a la actualidad en 2014 tras un informe de la consultora Gotham City. La petición de la Fiscalía es de 18 años de prisión y multas por importe de 34 millones de euros para todos los encausados. Y por otro lado, Mijael Friedman, magnate ruso propietario de supermercados Día, recurre su imputación en el caso Z por inverosímil. Alega que no tenía poder de decisión y, por tanto, no pudo cometer el delito que le atribuye la fiscalía, hundir la empresa para adquirirla a un precio irrisorio, un comportamiento del que también le han acusado muchos de los pequeños accionistas de supermercados Día.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 38 minutos. Hemos tenido una noche en la que en unos puntos ha llovido, en otros ha granizado incluso, y también hay lugares en los que no ha caído ni una gota. ¿Qué dicen las previsiones, Ainhoa González?
Durante este jueves vuelve otra vez la estabilidad a la comunidad. Vamos a tener ambiente soleado, algunos intervalos de nubes de evolución de cara a la tarde, pero situación muy, muy tranquila y con temperaturas que se recuperan después del descenso de estas anteriores jornadas. Hoy volveremos a rebasar ligeramente, eso sí, en general, la barrera de los 30 grados y en próximos días seguirá subiendo el termómetro. Vamos a tener por delante lo que nos queda de semana, unos cuantos días de mucho sol y de temperaturas en ascenso.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llegado a este punto, les invitamos a darnos un paseo por el mundo. En Onda Madrid por el mundo, hoy viajamos por dos continentes, Jesús Clemente.
Empezamos con la esperanza de un Brexit acordado. La canciller alemana Angela Merkel ha sugerido durante su reunión con el primer ministro británico Boris Johnson que el Reino Unido y la Unión Europea podrían encontrar una solución para el escollo de la salvaguarda irlandesa en los próximos 30 días. Donald Trump está considerando seriamente, ha avanzado, a acabar con el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento. Y además, un día después de suspender su visita a Dinamarca por la negativa del país nórdico a discutir la venta de Groenlandia, la primera ministra danesa ha afirmado no tener necesidad de entrar en una guerra verbal con nadie. Y doble noticia desde Brasil. Mientras que la opinión pública discute sobre si fue abuso o no la actuación de unos francotiradores que abatieron a un secuestrador y rescataron a 37 rehenes, más polémicas han sido las declaraciones de Jair Bolsonaro. Para el presidente brasileño, las ONG podrían estar detrás de los incendios forestales que azotan la región amazónica.
La Academia de Cine preselecciona tres películas para representar a España en los premios Oscar. Son Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, y Buñuel, en el laberinto de las tortugas, dirigida por Salvador Simó y que está coproducida por esta casa, por Telemadrid. La cinta finalista, Marta Zúñiga, la vamos a conocer el próximo 5 de septiembre.
Es la banda sonora de Buñuel en El laberinto de las tortugas, coproducida por Telemadrid y dirigida por Salvador Simó. Una cinta de animación que habla del cineasta Luis Buñuel y recuerda el rodaje en 1932 del documental Las Hurdes, Tierra sin Pan.
Es un honor, sinceramente, porque además yo creo que hoy en día la animación en España está floreciendo como nunca y que pueda representar todo el esfuerzo de todos los grandes profesionales que hay en España, pues es un gran honor.
Un honor también para Alejandro Amenábar y su cinta Mientras dure la guerra, que se estrenará en salas el 27 de septiembre y que también se ve con opciones para representar a España en los Oscar. La otra en la terna es Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar. Su productor, Agustín Almodóvar, dice que cada vez es más difícil llegar al Oscar, pero la industria es más abierta.
Yo creo que la Academia Americana está teniendo una política muy, muy curiosa, ¿no? Porque es justamente la opuesta de que tiene Trump con Estados Unidos. Trump está aislando al país y la Academia Americana se está abriendo.
Los miembros de la Academia del Cine Nacional votarán durante las próximas semanas entre estos tres títulos, para competir por el Oscar a la mejor película de habla no inglesa.
A las 7 de la mañana y 42 minutos queremos saber cómo viene la prensa. La ha leído para ustedes Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días a todos.
Javier, temas diversos del presidente del gobierno en funciones hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
El Mundo titula: el separatismo abre un nuevo frente contra el gobierno por la financiación. La Generalitat lleva a los tribunales al Estado por no pagarle el adelanto a cuenta de 2019 y llama al resto de comunidades a rebelarse. El País titula: la Generalitat lanza un pulso a Sánchez por la financiación. El gobierno catalán reclama 1.300 millones de la recaudación, entre otros impuestos, del 50% del IVA y del IRPF.
¿Cómo abren sus portadas La Razón y El País?
La Razón titula: Sánchez no responde en el Congreso desde hace 6 meses. No se somete al control parlamentario desde febrero. PP y Ciudadanos le piden que comparezca por el Open Arms. El gobierno advierte a la ONG de sanciones por el rescate en el Mediterráneo. Ante una segunda investidura, Pablo Iglesias frena la táctica de Ferraz. Las confluencias negociarán unidas. ABC titula: Sánchez llega hoy a Canarias tras el ejemplo de Pablo Casado. La agenda política se reanuda con críticas del líder de la oposición a la frivolidad del presidente. Estabilizado el incendio que deja 12.000 hectáreas calcinadas.
¿Qué otros temas podemos destacar en las portadas de los diarios de hoy?
Seguimos en la página 2 de ABC. La crisis del Open Arms desata una polémica entre el PSOE y Podemos. Merkel, en 30 días se puede resolver el problema de la frontera irlandesa. La Generalitat de Cataluña demanda al gobierno por el impago de 1.317 millones. El País, Estados Unidos permitirá la detención indefinida de menores. Toledo, hogar asequible para ancianos de Madrid. La guerra recuperada de Kathy Horna. El Mundo titula, Merkel ve una solución al Brexit en solo 30 días. La Fiscalía respalda al Open Arms frente a Italia y España. La Junta detectó un aumento anómalo de listeria hace un mes. El volumen de exportaciones españolas se hunde en plena guerra comercial. Y la razón, las empresas hartas de la falta de gobierno. Alemania inyecta 19.000 millones a la economía para evitar una nueva crisis. Estado de emergencia por los incendios en 68 reservas protegidas de la Amazonía. Merkel da 30 días a Boris Johnson para hallar una solución.
Javier, ¿qué asuntos llevan hoy los diarios digitales?
El Confidencial, el audaz ignora su misión, traer migrantes, escoltar al Open Arms o volverse de vacío. El Independiente, la gestión del Open Arms vuelve a poner contra las cuerdas a Carmen Calvo. El Español, el sector liberal del PP, liderado por Cayetana, no quiere abrir España Suma a Vox. Son nacionalistas, dice. OK Diario, el PSOE cede a Podemos la gestión de más de 40.000 millones de presupuestos autonómicos. 20 minutos, cronología de la crisis de la listeriosis. El retraso en tomar medidas indigna a los consumidores y enfrenta a los partidos. El Diario.es, la posible multa del gobierno al Open Arms se topa con la obligación internacional de rescatar vidas en peligro. Voz Populi, un sobrino político de Cospedal hizo negocios con los Puyol en Suiza. Moncloa.com, el PSOE pretende reducir el poder de la Iglesia sobre el Valle de los Caídos. Lainformación.com, un 5,7% menos hasta junio, el automóvil echa el freno y las exportaciones se hunden tras caer las ventas y el órdago de Trump.
Estos titulares tienen su respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Un gobierno a la deriva. Dice, todo en Sánchez es improvisación, rectificación y superficialidad. Por eso, con su retorno postvacacional, España seguirá teniendo más de lo mismo. El otro editorial se titula El error de un Brexit duro. En La Razón, el editorial se titula Sánchez no puede eludir el Parlamento. Dice, esperamos que el presidente no tome atajos ni se esconda tras coartadas reglamentarias para eludir el control parlamentario que tanto exigió a su antecesor en la Moncloa, pues la provisionalidad institucional actual no justificaría en este caso el desplante a las Cortes ante la gravedad de un asunto como la inmigración irregular. En El Mundo, el editorial se titula Poner fin a la inestabilidad. Dice, el independentismo ha iniciado ya su campaña electoral ante la inminente sentencia del Tribunal Supremo que previsiblemente condenará a los acusados de rebelión o en su defecto de sedición. Los datos, por otra parte, de la caída de las exportaciones no se explican solo por la coyuntura internacional, sino que vienen condicionados por la falta de un gobierno estable con un sólido programa de reformas que haga más competitiva y segura nuestra economía. El otro editorial del Mundo se titula Listeriosis, urge una investigación. Y en el diario El País, el editorial se titula Flaqueza pública. Dice, la precariedad de los funcionarios muestra cuán frágil es la recuperación. Que no haya tenido apenas efectos el pacto de la consolidación del empleo público firmado por el gobierno de Mariano Rajoy y los sindicatos en 2017 no significa que deban desestimarse iniciativas tendentes a reducir la temporalidad. El otro editorial del País se titula Comte dimite.
¿Qué artículo de opinión no se pueden perder hoy nuestros oyentes?
Pues en el ABC, artículo de Pedro Rodríguez en Internacional que se titula No es no. Dice, cada día que pasa aumenta el riesgo de un caótico Brexit sin acuerdo. Las ambiciones de Johnson de renegociar un acuerdo más favorable chocan con la firme posición de la Unión Europea que se podría resumir en un no es no. En Bruselas no hay voluntad política para renegociar nada. No la hubo con Theresa May, mucho menos con Boris. En El País, la tribuna la firma Joan Subirats. El título, Rigidez democrática, dice, vemos con cierta envidia la capacidad que ha tenido Portugal para construir un gobierno de izquierdas que con sus tensiones está logrando mantenerse y mejorar los estándares sociales y de bienestar. También en El País, artículo de Jorge Marín Rodríguez, se titula Cuando quien te defiende te exige lo inadmisible. Dice, la oferta de compra de Trump puede parecer graciosa, pero su actitud posterior revela un chantaje. Y en El Mundo, a fondo, lo firma hoy Manuel Mostaza, con este título, Apuntes para el nuevo curso político. Dice, el autor alerta sobre los riesgos que suponen para nuestra democracia la incertidumbre política en torno a la creación de un nuevo gobierno y recuerda la dificultad de que convivan 5 partidos de ámbito nacional.
Y acabamos mirando a los diarios de Barcelona, los diarios La Vanguardia y El Periódico de Cataluña.
La Vanguardia titula La Generalitat demanda al gobierno por falta de financiación, foto de portada para los Mossos patrullando por las calles de Barcelona y este titular, el 90% de los detenidos por robos violentos siguen libres. Y El Periódico de Cataluña, los ladrones violentos de Barcelona burlan la cárcel. Trump encerrará sin límite a los menores migrantes y foto de portada a una zona de la Amazonía, pasto de las llamas y este titular, arde la Amazonía.
Javier, nos volvemos a escuchar ya en el tiempo de tertulia y los temas en suerte a las 8:30.
Hasta entonces.
Siete de la mañana y 49 minutos, momento de la agenda cultural con la firma de María José Francisco.
El primer Festival de Teatro Clásico llega este fin de semana a Navalcarnero, con representaciones, títeres, una exposición sobre los inventos más curiosos del teatro y visitas teatralizadas gratuitas. La Casa de la Cultura de la localidad es el lugar elegido, perfecto para que su patio se convierta en un antiguo corral de comedias similar a los del Siglo de Oro. La inauguración el viernes corre a cargo de un espectáculo familiar de cómicos para seguir el sábado con El Lazarillo o el domingo con Las Desventuras de Sancho Panza en Teatro de Títeres.
Ha bravo Fígaro, bravo bravísimo, ha bravo Fígaro, bravo bravísimo, hazte fortuna, hazte fortuna, hazte fortuna, no manquera.
Ópera, clown, comedia y pop rock en el espectáculo de Illana en los teatros del canal.
Fortuna, hazte fortuna, no manquera. Bravo Fígaro, bravo bravísimo, bravo Fígaro, bravo bravísimo.
De Ópera Locos busca el acercamiento de la ópera al gran público con originalidad y humor, un recital que hace florecer en formato lírico sentimientos y pasiones ocultas que desembocan en consecuencias disparatadas e impredecibles. La ópera, fusionada con otros estilos, dando lugar a una experiencia diferente que se ha hecho con el premio Max 2019 a Mejor Espectáculo Musical. Arte y biodiversidad en espacios de la periferia urbana es el contenido de Antropoceno, con 30 fotografías de Eduardo Cortils que reflejan la convivencia de la biodiversidad con la actividad humana. Así vemos fauna que habita en depuradoras, balsas de regadío, edificios abandonados, centros comerciales, autovías, campos de golf o humedales artificiales. Hasta 130 especies, aves, reptiles, mamíferos o anfibios, mostrando la armonía en esa convivencia con el hombre. Un aprendizaje también para proteger esos nuevos espacios. Cristina Cánovas, vicedirectora de exposiciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Están realizadas en ambientes fuertemente antropizados y con un impacto humano muy fuerte. Al final las especies se adaptan hasta un determinado límite, ¿no?, donde ya hay un no retorno. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. Ya que los han renaturalizado, ahora tenemos que proteger esos espacios donde la fauna se está volviendo a abrir camino.
Arte urbano en puntos muy concretos de la localidad de Fuenlabrada, donde los pasos de bomberos serán decorados por el colectivo de artistas del sur. Desde el barrio del Naranjo y Lorea hasta la Avenida de Portugal o el barrio de Universidad, con 40 bolardos adornados y pintados. Un proyecto que viene a sumarse a la iniciativa de sacar el arte a la calle y embellecer la ciudad, como ya se ha hecho con grafitis en muros, vallas, parques, túneles, incluso murales urbanos en fachadas del ayuntamiento. Swing, blues, folk americano y música tradicional europea en el concierto de esta noche en Clamores, de la mano del dúo estadounidense Egan O'Gan.
Así hemos llegado a las 7 de la mañana y 52 minutos. Vamos con los deportes.
Onda Madrid, deportes.
Deportes de la mano de José María del Toro. José María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, David. El nombre del día en el Real Madrid es el de Keylor Navas. Cuenta el diario Marca que el guardameta ha pedido salir del club convencido de que Courtois será el titular para Zidane. Keylor no está dispuesto a pasarse el año sentado en el banquillo. En junio tuvo una oferta del Paris Saint-Germain, que sigue buscando guardameta a estas alturas. A sus 32 años, el costarricense busca un nuevo destino en el que sentirse importante. Ante esa tesitura, el Real Madrid busca en el mercado un portero veterano para suplirle. Otro que podría moverse es el joven japonés Kubo. Según La Sexta, jugará cedido la próxima temporada en el Mallorca, club que acaba de subir a Primera División. Hablando de mercado y de los desorbitados precios que se pagan en el fútbol, recordemos, este verano se han pagado, por ejemplo, 88 y 85 millones por dos centrales, Maguire y De Ligt, pues a este respecto ha hablado Cristiano Ronaldo.
Y la industria del fútbol está diferente. Hoy...
La industria del fútbol es diferente. Dejando el caso de João Félix aparte, cualquier jugador vale 100 millones sin haber hecho nada. Es el boom que acontece en este fútbol tan moderno. Hay mucho dinero en el fútbol. Hoy un central o un portero valen 70 u 80 millones. Obviamente no estoy de acuerdo. Si un central o un portero valen 70 u 80 millones, un jugador que haga lo que he hecho yo vale 4 o 5 veces más. Fácil.
Preocupan en el Real Madrid las muchas lesiones sufridas durante la pretemporada, hasta 8, pero especialmente las 5 musculares, Brahim por dos veces, Hazard, Rodrigo y Mendy. Nos preguntamos si tanta lesión, y no solo en el Real Madrid, tiene que ver con las modernas pretemporadas, repletas de viajes y con menos descanso del debido. Le preguntamos a un experto, el fisioterapeuta Pablo Lázaro.
No son casualidades, porque las pretemporadas que se hacen ahora, sobre todo los grandes equipos, no son las ideales. Muchos kilómetros de avión, muchos cambios horarios, probablemente una alimentación que no es la perfecta, y claro, todo eso conlleva unos descansos y unas fatigas musculares que tienen como resultado, entre otras cosas, este tipo de lesiones.
Es noticia también en el Real Madrid su capitán Sergio Ramos. La plataforma Amazon emitirá desde el 23 de septiembre un documental sobre la vida profesional y personal del sevillano. Este es un pequeño adelanto.
Es el capitán del Real Madrid. Todo el mundo pues no está quizás preparado para eso. No es nada fácil.
Jamás, ¿no? Había abierto las puertas a nadie,
No es lo mismo, ¿no? El Sergio Ramos dentro de un terreno de juego que Sergio Ramos después en casa.
Tú cantas bien y tocas.
Yo canto convencido, pero no canto bien.
En el Atlético, desde Italia, aseguran que hay avances en la operación de traspaso de Ángel Correa. El Atlético podría aceptar los 42 millones que ofrece el Milan por el argentino. En todo caso, para que se cierre la operación es imprescindible que primero el equipo italiano venda al portugués Andrés Silva. El próximo rival de los rojiblancos, este domingo, 7 de la tarde, es el Leganés. Ayer pasó por el partido de la una el centrocampista pepinero Rubén Pérez, que tras la derrota contra Osasuna considera más importante que nunca que su equipo se haga fuerte en Butarque.
Siempre lo he dicho, ¿no? Que nuestro objetivo pasa por ser muy fuerte en Butarque. Esta semana tenemos un partido ante uno de los mejores equipos del mundo y bueno, al final lo más importante ante estos jugadores es intentar defender muy bien, conceder muy poco y bueno, y no tengo ninguna duda que nosotros vamos a tener nuestras opciones, así que esto es Primera División, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa.
Rubén Pérez, 30 años, cuarta temporada en el Leganés, pasado rojo y blanco, fue muy claro al referirse al futuro del portugués João Félix. A él le encanta como futbolista.
Muy bien, la verdad que bueno, es verdad que han pagado una cantidad muy grande, pero se ve una persona joven, muy, muy madura, jugador con personalidad que en el fútbol hay que tenerlo, y en estos casos, bueno, cuando se paga esa cantidad de dinero tan grande, pues mucho más. Bueno, creo que va a ser uno de los mejores jugadores del mundo, no tengo ninguna duda, y bueno, esperemos que el Atlético lo disfrute muchos años.
El comité de competición sancionó con un partido tanto al madridista Luka Modric como al azulón Jorge Molina tras sus expulsiones del pasado fin de semana por sendas entradas sobre el tendón de Aquiles de un rival. También fueron sancionados con un partido el jugador del Leganés Óscar Rodríguez y el lateral del Atlético Lodi. Todos ellos son bajas, por tanto, para este fin de semana. En el Rayo Vallecano se consumó el traspaso de Álex Moreno, que ayer ya se entrenó con el Betis. El club franjirrojo recibe 7 millones fijos más uno en variables y el jugador ha firmado contrato hasta 2024. 4. Fuera del fútbol, la selección española de baloncesto juega hoy en Madrid. Justo antes, el seleccionador Sergio Escariolo hizo los dos descartes que aún tenía pendientes de cara al Mundial. El jugador del Baskonia Diop y el de Unicaja Jaime Fernández se han caído de la lista. Sergio Escariolo.
Viene bien al grupo tener una definición y una aclaración definitiva de la convocatoria. Le hemos dado las gracias porque han hecho un grandísimo trabajo, pertenecen a este equipo, a esta familia al 100%, contamos con ellos desde luego de cara al próximo futuro.
Los nuestros se miden hoy en el Palacio, no quedan entradas a la República Dominicana, 9:30 de la noche. Pensando en el Mundial, el madridista Jul no se pone límites.
Bueno, nosotros siempre nos hemos puesto objetivos ambiciosos, ¿no?, con la selección, y lo que queremos es intentar llegar lo más lejos posible, yendo paso a paso, partido a partido, pero queremos estar en la lucha por las medallas.
Ante penúltimo amistoso antes del Mundial, el sábado viajamos a China. Goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Valladolid. Y a las 9, desde el Coliseum, Getafe-Athletic de Bilbao. Además, en segunda, Alcorcón-Elche.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Estamos a jueves 22 de agosto. Las temperaturas han bajado tras la lluvia caída la pasada noche. Una lluvia que en algunos casos ha sido en forma de granizo. Ahora mismo tenemos 16 grados en la sierra, 18 en la capital y 17 en la zona sur. Hoy las máximas van a subir, lo van a hacer un poco, y alcanzaremos en muchos puntos los 32 grados. El servicio de emergencias Comunidad de Madrid 112, como consecuencia de las tormentas de la pasada madrugada, ha recibido más de un centenar de llamadas, sobre todo procedentes de la capital y de los municipios de la zona suroeste. Pilar Rodríguez es la portavoz de emergencias Comunidad de Madrid 112.
134 avisos relacionados con incidentes provocados por las tormentas es lo que ha gestionado Madrid 112. La mayoría de esos avisos procedían de la zona suroeste de la región y también de Madrid capital. La mayoría se debe a caída de ramas y árboles, así como inundaciones. Y todos estos incidentes lo que han provocado es más de medio centenar de salidas por parte de bomberos de la Comunidad de Madrid. Salidas que se han prolongado hasta bien entrada la madrugada.
Ya son 150 los casos de listeriosis confirmados, la mayoría en Andalucía, de personas que han consumido carne mechada contaminada. El número podría incrementarse por los que se encuentran bajo sospecha en distintas comunidades autónomas. En el caso de nuestra región, de los 6 que están en estudio, solo ya hay ingresado un bebé, ya que fue su madre la que pudo haber tomado carne contaminada antes de que naciera. Juan Martín Fernández es el director general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Fue el caso del bebé, ya sí, efectivamente ya se confirmó que sufrió listeriosis. Lo que no se ha confirmado todavía, porque eso es bastante más lento, es si la cepa que el bebé tuvo, o la infección que tuvo, corresponde o no al brote, porque para eso hay que hacer tipificación. transmisión molecular y es algo más complejo. No va a haber más contagios porque los productos se han retirado. Lo que sí que va a haber, así con plena seguridad, es más pacientes que consumieron la carne hace ya semanas.
El diario El Mundo cuenta hoy que la Junta de Andalucía puso en marcha la alerta sanitaria por listeriosis un mes después de que se detectara un aumento anormal en el número de casos. Este periódico ha tenido acceso a un informe interno de la Consejería de Sanidad Andaluza que pone en cuestión la versión oficial dada por la Junta, que defendía o defiende haber actuado con celeridad. La crónica política viene marcada por la petición que ha realizado PP y Ciudadanos para que Pedro Sánchez dé explicaciones en el Congreso sobre la gestión de la crisis del Open Arms. Mientras el presidente del PP, Pablo Casado, considera urgente que haya una política de Estado sobre esta cuestión, Begoña Villacís de Ciudadanos acusa a Sánchez de no tener claro qué política migratoria quiere llevar a cabo.
Nos estamos centrando en lo que son las anécdotas más allá de lo más importante, que son las líneas generales. ¿Cuál es la política de Estado? España, ¿qué es lo que está haciendo España para atender o no? ¿Qué es lo que está haciendo en Europa para hacer representar sus intereses y también los intereses de tantas y tantas personas? Es lo que nos parece que falta realmente, que estamos constantemente hablando del Open Arms en un caso, del Aquarius en otro caso, y parece que son casos aislados cuando en realidad es un caso único, es un caso que no está siendo tratado.
Vox ha ido más allá y ha denunciado a la ONG Open Arms ante la Fiscalía y ha pedido como medidas cautelares la inmovilización del barco y la detención de su capitán. El gobierno español no descarta que la ONG pueda ser sancionada con 900.000 euros, ya que el buque no tenía licencia para rescatar a personas. Margarita Robles, la ministra de Defensa, se ha referido a la actuación del gobierno en esta crisis y al envío a Lampedusa del buque Audaz de la Armada Española.
La decisión final que se tomó de enviar un buque de la Armada era por razones absolutamente humanitarias, una situación de emergencia, y desde ese punto de vista nos congratulamos de que la Fiscalía italiana haya puesto fin a esa violación que se estaba produciendo del derecho humanitario por parte del ministro Salvini.
Y un mes le queda a Pedro Sánchez para conseguir los apoyos necesarios para su investidura, o si no, iremos a nuevas elecciones en noviembre. La fecha tope es el 23 de septiembre y las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos son a día de hoy palpables. Los socialistas siguen diciendo que la opción del gobierno de coalición no está ya sobre la mesa, mientras que Unidas Podemos insiste en ello en su última propuesta. El líder del PP, Pablo Casado, pide a Sánchez que diga si quiere una repetición de las elecciones.
Nos da la sensación de que el Partido Socialista da un portazo a Podemos simplemente por estrategia electoral. Y lo que le pedimos es que ya diga si lo que quiere es ir a elecciones y nos ahorre este mes que queda hasta el 23 de septiembre.
El presidente en funciones, Pedro Sánchez, después de 10 días de descanso en Doñana, retoma hoy su actividad pública con un viaje a Gran Canaria para seguir la evolución del incendio declarado el pasado sábado. El incendio se encuentra ya estabilizado, se mantiene, eso sí, el nivel 2, porque no se descarta que se pueda reactivar algún frente. Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias, ha recordado que este ha sido el tercer incendio que ha azotado a esa isla en tan solo 12 días.
12 días de calvario en la isla de Gran Canaria. Y es verdad, han estado los gran canarios afectados porque tenían el incendio encima de sus casas con el corazón en un puño y con el alma encogida. No han estado solos. El daño medioambiental está ahí. Han sido 10 municipios que lo han sufrido de manera directa. El resto han estado al lado de ellos, cediendo espacios que han sido desalojados, siendo Gran Canaria, como decía el presidente, el cabildo, una piña.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángela Beato y Pablo López, firmado un pacto de gobernabilidad en La Rioja.
Permitiría a PSOE y Podemos conformar un gobierno de coalición estable y paritario con el respaldo de Izquierda Unida. Incluye el compromiso de no apoyar posibles mociones de censura durante la legislatura. La investidura de Concha Andreu se celebrará los próximos 26 y 27 de agosto.
Cataluña reclamará en el juzgado más de 1.000 millones al gobierno central.
En concreto, 1.317 millones de euros correspondientes a los anticipos de financiación pendientes del ejercicio 2019. La Generalitat presentará un recurso contencioso administrativo ante los tribunales y anima a las demás comunidades para que demanden al Ejecutivo por los recursos impagados.
El bienestar de los españoles crece más rápido que la media de los países desarrollados.
La renta real disponible de los hogares españoles se aceleró durante el primer trimestre del año un 0,7%. Ha superado la media del 0,6% correspondiente al Club de los Países Desarrollados. afiliados. Este dato es considerado el mejor indicador sobre el bienestar de las familias por la OCDE.
El fundador de GoWex se sentará en el banquillo por estafa.
La Audiencia Nacional ha decretado la apertura de juicio oral contra Genaro García, actualmente consejero delegado de la compañía de redes Wi-Fi. La Fiscalía Anticorrupción pide para él 18 años de prisión por varios delitos, entre ellos el de fraude a inversores.
Retiran una tonelada y media de basura de la casa donde vivía el bebé maltratado en Lugo.
La vivienda ha tenido que ser desratizada y desinfectada. Los padres han quedado en libertad con una orden de alejamiento del menor, que está ingresado en la UCI con lesiones en varias partes de su cuerpo. La Xunta de Galicia ha asumido la tutela del bebé.
Atacan en la cárcel a la manada de Murcia.
Los tres detenidos por violar presuntamente a una mujer el fin de semana han sido golpeados por otros reclusos en un espacio de la prisión donde no hay cámaras. Los heridos fueron atendidos en el hospital y posteriormente reubicados en otro módulo para evitar nuevos altercados.
Angela Merkel le da 30 días a Boris Johnson
para que presente alternativas a la llamada salvaguarda irlandesa, el principal escollo en el acuerdo pactado por Theresa May. La canciller alemana abre así la posibilidad de renegociar el pacto para la salida del Reino Unido de la Unión Europea y evitar un Brexit sin acuerdo.
Almodóvar, Amenábar y Salvador Simó en la carrera a los Oscar.
Sus películas Dolor y Gloria, Mientras dura la guerra y Buñuel en el laberinto de las tortugas han sido preseleccionadas por la Academia Española del Cine. El 5 de septiembre se conocerá cuál de las tres representará a España en la categoría de Mejor Película Internacional.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Después de las precipitaciones de la jornada anterior, hoy otra vez regresa la estabilidad a la Comunidad de Madrid. Ambiente muy soleado, con algunos intervalos de nubes. Las nubes van a ir evolucionando de cara a la tarde, pero en principio el protagonista va a ser el sol. Y las temperaturas además se recuperan. Hemos tenido una madrugada más fresca porque se resintió el termómetro durante la noche del descenso de los días anteriores, pero ya las máximas hoy empiezan a subir. Rebasaremos sin problemas los 30 grados en general en casi toda la comunidad. Llegaremos a máximas de 32, 33 en muchos puntos y ya las temperaturas nocturnas esta próxima madrugada empezarán también a subir ligeramente. Los próximos días, los que nos queda de semana, vamos a seguir con ambiente soleado en general y con temperaturas que incluso irán ascendiendo algo más.
Y en los deportes, ¿qué destacamos, José María del Toro?
Pues que Keylor Navas quiere abandonar el Real Madrid. Esa es la noticia que cuentan hoy los compañeros del diario Marca en su portada. El guardameta no quiere pasarse el año sentado en el banquillo y ha pedido al club que le permita marcharse a otro club. Otro que podría salir es el japonés Kubo. La Sexta asegura que jugará cedido en el Mallorca la próxima temporada. Hablando de mercado, desde Italia nos dicen que el Atlético medita seriamente aceptar la oferta de 42 millones que el Milan ha hecho llegar por el argentino Correa. Paso previo imprescindible es que el equipo italiano venda antes al portugués Andrés Silva. El comité de competición sancionó con un partido tanto a Luka Modric como a Jorge Molina, expulsados tras sendas entradas sobre el tendón de Aquiles del rival. Tampoco podrán jugar este fin de semana por sanción ni el rojiblanco Lodi ni el pepinero Óscar Rodríguez. Además, la selección española de baloncesto juega esta noche en Madrid, en el Palacio de los Deportes y frente a la República Dominicana, ante penúltimo amistoso antes del comienzo del Mundial. Escariolo descartó ayer a Diop y a Jaime Fernández y ya cuenta únicamente con los 12 jugadores que afrontarán la cita mundialista en China.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana y 11 minutos. Momento de la información de servicio público, del tráfico. Miramos primero las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora continuamos pendientes de la 4, donde se ha producido un accidente a la altura de Valdemoro que genera retenciones de entrada a la capital. Más dificultades en sentido Madrid, en la 2 en Torrejón de Ardoz y densidad circulatoria. Además, en la M40 en la zona de Coslada y Vicálvaro, dirección A2. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. En el resto de la red de carreteras madrileñas, en este momento se circula sin problemas.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. En general se mantiene la actividad escasa todavía en estas fechas, aunque en los últimos días se nota un ligero incremento de la circulación en estos periodos de hora punta, pero no lo suficiente como para que se registren retenciones. En la M30 es donde se mantiene el tráfico todavía más intenso, en la zona más cercana a Moratalá, Paz O'Donnell en sentido norte. En el resto de la autovía en general se circula bien y por las zonas del interior no tenemos que destacar problemas. Y recordamos que hoy hay trabajos urgentes, obras urgentes del canal, en la calle Génova, en sentido Colón, tan solo hay libre un carril, y que en la calle Sagasta permanece el estrechamiento de calzada por obras del metro.
Y si van a coger precisamente el metro, atentos porque hay una incidencia, Carlos Ibáñez, en la línea 5.
Ahora mismo está interrumpida la circulación en esa línea, la 5, entre las estaciones de Oporto y de Empalme, en ambos sentidos, por asistencia sanitaria a un viajero. Según Metro de Madrid, el tiempo estimado de solución de esta incidencia es de más de 30 minutos.
No hay problemas a destacar en el servicio de Cercanías Madrid. Las 8 de la mañana y 13 minutos. Momento de contarles más asuntos de la actualidad de la Comunidad de Madrid. Carlos.
Bueno, pues ya les hemos contado que esta ha sido una noche de tormentas en nuestra ciudad y en nuestra región, pero la noche ha dado más de sí porque, por ejemplo, ha sido aprovechada por los ladrones. Varios de ellos, que viajaban a bordo de un BMW, han asaltado a las 2:30 de esta madrugada la cafetería de una gasolinera situada muy, muy cerca del Parque Juan Carlos I. Tres empleadas se encontraban dentro, dos han tratado de esconderse en el túnel de lavado, mientras que una de ellas le explicaba a la policía por teléfono lo que estaba ocurriendo.
Sí, nos escondimos en el túnel, bueno, la escondí realmente a ella en el túnel, y yo mientras hablaba con la policía, pues, y vi que era un BMW gris, y nada, le iba contando a la policía lo que me iban diciendo.
Pese a todo, los ladrones han roto el cristal de la cafetería, han reventado las dos máquinas tragaperras y han huido con el botín. Y ya se encuentra en prisión el hombre de 53 años acusado de grabar partes íntimas de más de 500 mujeres sin su consentimiento para posteriormente publicarlas en páginas pornográficas. Según los investigadores, este hombre actuaba a diario de forma compulsiva en el metro, en trenes de cercanías o incluso en supermercados. Roberto Fernández es inspector jefe de la unidad de ciberdelincuencia.
Él ha llegado a grabar pues tanto en el tren como en el suburbano, llegado incluso a seguirlas al exterior, las seguía incluso al interior de algún supermercado, también se introducía en corrillos, en vía pública, pues en zonas como en la Puerta del Sol, donde hay gran afluencia de gente.
Había publicado hasta 283 vídeos en páginas porno que suman millones de visualizaciones y en los que aparecen en concreto 555 víctimas. 29 mujeres ya han sido identificadas, algunas de ellas son menores de edad. Y de la crónica regional destaca hoy que el Ayuntamiento de Galapagar se ha puesto firme para combatir la suciedad en sus calles. Lo hace con un operativo de vigilancia de la Policía Municipal que ya está dando los primeros frutos. Pilar Rivera.
Tres expedientes sancionadores ha abierto la policía local de Galapagar. Además, ha multado a un joven por dejar muebles junto a un contenedor de residuos domésticos y ha identificado a una pareja que accedió al punto limpio fuera de horario de apertura. Infracciones que pueden alcanzar los 750 euros de sanción y el ayuntamiento no va a cejar en su empeño. Felipe García, edil de Medio Ambiente.
Nos da unos problemas tremendos al municipio, la recogida de enseres que la gente deposita en la calle. La imagen que da del pueblo es horrorosa, crea unos grandes problemas de suciedad, de mala imagen. Los vecinos tienen que ser conscientes que efectivamente que es un delito medioambiental, aunque sea un delito leve.
Y en la calle, opiniones para todos los gustos.
Pues no me parece.
Me parece bien que se multe.
Si los vecinos de Galapagar quieren librarse de la multa, basta con llamar al teléfono del ayuntamiento y acordar un día de recogida gratuita.
Y hoy tenemos ya una fecha anotada en el calendario, es el próximo 1 de septiembre. A partir de ese día el Ayuntamiento de Madrid suspende el servicio de orientación jurídica que presta el Colegio de Abogados de Madrid. El servicio se externaliza y los abogados de oficio aseguran que se trata de una privatización. Vamos con nuestra unidad móvil de Onda Madrid. Pedro Sánchez Noriega, Jesús Clemente. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Desde época de Tierno Galván, desde 1989, se presta un servicio del que se pueden beneficiar casi 9.000 madrileños. La decisión de externalizarlo la mantiene el actual ayuntamiento, pero es herencia de la legislatura de Manuela Carmena, que es escribió razones jurídicas entonces para justificar la decisión. Los abogados del turno de oficio lo ven de otro modo y para conocer su postura estamos con Virginia de la Cruz, vicepresidenta de la Asociación de Letrados por un turno de oficio digno. Virginia, buenos días. Habláis de privatización y pérdida de imparcialidad.
Hasta el momento el servicio lo venía prestando el Colegio de Abogados, como has comentado bien, desde 1989, y Manuela Carmena ya decidió que el servicio se iba a externalizar y a partir de ahora pues parece que se va a prestar. No sabemos si por una asociación, por un despacho de abogados. Evidentemente la parcialidad y la calidad del servicio no va a ser la misma la que se ha prestado desde el Colegio de Abogados por abogados especializados que pasan un examen exhaustivo y que llevan tiempo en el turno de oficio, que tienen una experiencia, como lo que va a ocurrir a partir de ahora, que no sabemos qué abogados lo van a llevar o si lo van a llevar abogados o licenciados en Derecho.
Además, desde la oposición dicen que va a afectar a los más desfavorecidos, al público más vulnerable. ¿Cómo, Virginia?
Evidentemente les va a afectar porque pierden la calidad de servicio de unos abogados que, como digo, tienen una calidad máxima, experiencia, especialización, etcétera, a no sabemos si lo van a llevar abogados o qué va a ocurrir a partir de ahora. Por eso va a afectar a estas personas.
Pues gracias, Virginia de la Cruz, de la Asociación de Letrados. Desde el Ayuntamiento, sin embargo, aseguran que los cambios son menores. Para el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, el servicio de orientación jurídica seguirá siendo público y gratuito, dice, y solo cambiará que ahora habrá contrato mediante, en lugar de, como se hacía hasta el momento, subvención nominativa.
Gracias, Jesús. A las 8 y 18 entramos en el intercambiador. Saludamos en esta mañana de jueves a María Cano de Madrid Diario. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Y a Ferran Boiza del diario El Mundo. Ferran, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Comenzamos contigo, María, y sobre esa noticia que lleváis hoy en Madrid Diario. Patrimonio acaba de multar a los propietarios del Canto del Pico, un palacio que está en Torrelodones.
En Torrelodones, sí. Los oyentes seguro que si circulan por la A6 en dirección norte recuerdan que a la derecha, a la altura de Torrelodones, sobre una peña hay una edificación un poco majestuosa, pues esa es la edificación de la que estamos hablando, el Palacio del Canto del Pico, que es bien de interés cultural. Pues la Dirección General de Patrimonio, como decías, les ha multado con hasta 1.000 euros al mes, tienen que pagar esa cantidad hasta que presenten un plan de rehabilitación del edificio, porque este tema ya se dilata más de 30 años. El edificio se construyó en los años 20, se lo encargó un conde que quería construirse ahí una edificación. Era un pastiche un poco ecléctico, pero al poco tiempo ya se convirtió en casi un monumento nacional. Y de hecho este señor iba atesorando muchas piezas de arte, algunas muy valiosas, que estaban ahí dentro. Bueno, cuando muere se lo cede a Franco, se lo lega a Franco en herencia. Y Franco de hecho lo utilizó durante mucho tiempo. Se iba allí cuando había alerta de atentado o también para disfrutarlo y criar ovejas e incluso abejas. Y cuando fallece y lo heredan sus herederos, en los años 80 lo venden a una empresa, a un grupo empresarial, que lo iba a convertir en un hotel. Que la zona es preciosa. ¿Qué pasa? Que no consiguen las licencias. Sí, no consiguen las licencias porque está protegido tanto el edificio como el entorno que le rodea. Y lo han abandonado. Está que se cae, pero que se cae literalmente. Durante todo este tiempo, la Comunidad de Madrid y Patrimonio han instado a los propietarios a que lo arreglen para conservar este bien, y no hay manera. De hecho, ha sufrido saqueos, incendios, vandalismo, hace un botellón dentro. Bueno, está hecho...
Lo raro es que no haya sido ocupado.
Pues es que está en tan malas condiciones que no se puede vivir dentro. Para que se hagan una idea los oyentes, no se puede ni vivir, porque las cubiertas que fueron rehabilitadas con una eficacia bastante dudosa se van a caer en cualquier momento por este abandono y también por todo lo que ha sufrido por el camino. Entonces, ahora ya el patrimonio ha dicho, bueno, ya está bien. O lo arregláis o hasta que lo arregléis
nos
vais a dar una multa de 1.000 euros mensuales.
Toman nota los propietarios de este palacio. Ferran, ya tenemos gobierno regional, sabemos los consejeros, pero Podemos hace cábalas sobre el futuro de una de las personas que ha quedado fuera, que es Pedro Rollán.
Sí, Pedro Rollán y el resto de consejeros, porque han quedado
fuera bastante de los integrantes del gobierno.
Pero Pedro Royán es del que más está hablando, ¿no? Por la trascendencia de haber sido presidente del gobierno regional en funciones.
Es una situación más peliaguda porque es diputado, por tanto, él podría permanecer 4 años más en la Asamblea, pero no es del círculo de Isabel Díaz Ayuso, de la nueva presidenta, ni del PP de Madrid, que controla el partido en este momento. Por tanto, tiene complicado su encaje. Él ha intentado en los últimos días permanecer de alguna manera en el Ejecutivo Regional, pero, como decíamos, finalmente solo se va a ser diputado porque solo hay un consejero que repita, que es el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha conseguido mantenerse en el nuevo gobierno. Uh-huh. Nadie cree en el Partido Popular que Pedro Royán vaya a acabar la legislatura como diputado, ni siquiera si como se está planteando se le acabará dando la presidencia de alguna comisión que te da una relevancia pública mayor y también unos ingresos económicos más importantes. Por eso yo creo que en el propio grupo parlamentario del PP lo sitúan ya fuera de la Asamblea. Parece que en la actividad privada y que además sería una decisión que podría adoptar de forma inminente. Como decíamos, solo Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad, seguirá al frente de su cartera, es el único consejero que repite, pero el resto han dejado el gobierno regional. Algunos lo van a tener más fácil porque están en la situación de Pedro Royán, es el caso de Jaime de los Santos, que ha dejado Cultura, de Yolanda Ibarrola, que ha dejado Justicia, o de Carlos Izquierdo, de Medio Ambiente, que son diputados a la Asamblea y, por tanto, tienen, como Royán decíamos, 4 años más asegurados, si así lo desean. En el caso de Jaime de los Santos, él no se ve 4 años de dedicación exclusiva a la Asamblea. Yo creo que si no encuentra acomodo en las próximas semanas en alguna institución cultural, ya sea dependiente de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento, que también gobierna y controla el Partido Popular, es posible que acabe dejando el escaño. No parece que vaya a ser esto lo que hagan ni Ibarrola ni Izquierdo. Hay otros casos, por ejemplo, el de Rosalía Gonzalo, que es la consejera de Transportes, Lola Moreno, de Asuntos Sociales, o Van Grecken, de Educación, que tampoco son diputados. La situación de ellos es más complicada para seguir en política porque, como decíamos, no tienen un escaño la Asamblea de Madrid. En el caso de Gonzalo, su destino puede ser la empresa privada, como todo hace indicar que va a hacer Pedro Royán. Sí. En el caso de Lola Moreno, ella es policía de profesión, de hecho trabajaba antes en la delegación del gobierno, y es probable que continúe, que vuelva a su cargo anterior, que se reincorpore, por tanto, a su puesto, y Van Grecken pues volverá a la universidad donde daba clases. Pero, como decíamos, la situación más peliaguda es la de Pedro Royán.
María, ¿qué pasa con la nueva plaza de toros de Colmenar Viejo?
Pues que está creando ya división entre los vecinos. El nuevo alcalde que llevaba como medida estrella su programa electoral la construcción de la nueva plaza de toros, que pasa por el derribo de la vieja. Ajá. Y no ha perdido el tiempo porque ya tiene una partida de 500.000 euros, una ampliación de presupuesto de 6 millones, y de esos 6 millones, 500.000 euros para el derribo, el proyecto del derribo y la ejecución del derribo de la antigua plaza. Uh-huh. Y para construir una nueva, calculan que podría estar funcionando en 2022. ¿Qué dicen algunos vecinos y qué dice Ganemos Colmenar, que son los que piden una consulta popular al ayuntamiento? Pues dicen que no hace falta destruir un bien patrimonial de los colmenareños y que con ponerle una cubierta ya podría ser multiuso si los hace todo el año. ¿Qué dice el ayuntamiento? Que no tiene valor alguno, que ni siquiera está protegido ni ha sido catalogado porque no tiene valor arquitectónico y que además no cumple la normativa de seguridad de evacuación. Hay problemas de accesibilidad porque está en una cota superior y hay que subir un tramo de escaleras enorme para poder acceder a la plaza, y lo que quieren hacer es bajar la cota, ponerla a ras de calle, y ya que estamos, pues hacer unas salidas de evacuación.
Veremos qué ocurre. Ferran, hoy el nuevo consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, va a visitar el centro de menores de Hortaleza. Vosotros contáis hoy en El Mundo que se ha escapado un menor.
A ver, técnicamente no se ha escapado porque el centro de menores de Hortaleza pues no es un lugar en el que estén recluidos estos menores, sino es voluntario el hecho de que estén en este centro y, por tanto, pues técnicamente no es su vida. Pero sí, lo que explicamos es, y también con el ánimo de no alarmar más de lo necesario a los oyentes, ¿no?
Sí.
Pero es cierto que la Policía Nacional ha lanzado una alerta a sus agentes en la Comunidad de Madrid porque este chico, este menor, que ha dejado de residir en el centro de primera acogida de Hortaleza, como decíamos, no se puede utilizar el término huida,
sí.
Este menor inmigrante no acompañado podría sufrir tuberculosis, ¿no? Es por ello que la Policía Nacional ha hecho una circular en la que publicamos nosotros hoy, en la que se pide a los agentes que si localizan a este menor, pues uh-huh. tengan extreme las medidas de autoprotección por el riesgo que supone, ¿no? La tuberculosis, recordemos que es una enfermedad infecciosa que está asociada habitualmente a la pobreza, a los países con menos recursos, que no se ha podido erradicar porque no hay una vacuna, y curiosamente España pues es uno de los países de Europa en los que más incidencia tiene esta enfermedad, ¿no? con nueve infectados por cada 100.000 habitantes.
Lo dejamos aquí. María Cano, de Madrid Diario, y Ferran Boiza, del Mundo, gracias por haber estado en el Intercambiador. Hasta mañana.
Gracias.
Buenos días.